Está en la línea W Radio, Sara Snap, es experta en política de drogas, es directora y cofundadora del Instituto RIA, una organización mexicana dedicada a la investigación de políticas públicas innovadoras. Sara, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Igualmente, qué gusto. Buenas tardes.
Gracias. ¿Cómo explicarías con manzanitas cuál fue la decisión que tomó Trump ayer sobre marihuana y sobre todo cómo puede impactar a México, si es una buena idea, es una mala idea? ¿Cómo lo ves?
Pues voy a empezar con la primera parte, que es que Trump decide cambiar de clasificación la cannabis, ¿no? Que estaba en la lista 1 a la lista 3, ¿no? Que es parte de su legislación nacional que ellos tienen, que nosotras también en México tenemos una legislación muy parecida. Entonces, lo que sucede en hacer este cambio de la lista 1 a la lista 3 es de que ahora los productos, es más sobre el tema de cannabis medicinal, ¿no? Entonces, ahora los productos que ya están aprobados por parte de la FDA puede haber más accesibilidad a nivel estatal, toda la parte de cannabis medicinal, ahí ya no va a haber ninguna repercusión hacia los estados, porque sabemos que siempre ha habido esta tensión, ¿no?, entre los derechos de los estados y la federación, ¿no?, como que, y el gobierno federal. Y entonces eso permite que pues va a haber mucha más accesibilidad a cannabis medicinal. Sin embargo, esto es un cambio regulatorio, no es un cambio sistémico. No significa que van a excarcelar a personas, no significa que la cannabis para uso adulto esté ya permitido a nivel federal. Están todavía empezando en junio, van a empezar también audiencias para que ellos puedan decidir si toda la marihuana debería pasar a la lista 3. Entonces, ahorita solo son estas dos categorías, ¿no? Productos derivados de cannabis que están aprobados por la FDA y productos que ya se venden a nivel estatal. Ahora, lo que esto hace es que pues no ayuda en la justicia criminal, ¿no? Entonces vemos que no va a haber excarcelación de personas, no va a dejar de arrestar a personas por actividades vinculadas a la lista 1. Y además, pues sigue habiendo, que es algo que muchas abogadas por allá han señalado, ¿no?, los riesgos de personas migrantes que trabajan en la industria canábica, no da ninguna protección, el uso adulto sigue siendo ilegal. También es importante saber que esto podría ser visto como un cambio que también va a beneficiar a grandes empresas que ya están operando y que tienen estos productos aprobados por la FDA. Entonces, sabemos que a veces las decisiones de Trump tienen ese tinte de la parte más de capitalismo, sí, 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 y de hacia no empresas.
Oye, comparando la legislación de México y Estados Unidos, ¿quién está más avanzado desde tu punto de vista en estos temas?
Pues Estados Unidos tiene más de 25 estados donde hay 21 estados donde hay cannabis para uso adulto. Entonces ya hay más de la mitad de la población en Estados Unidos vive en un estado donde, si eres una persona arriba de los 21 años, tú puedes cultivar en tu casa, tú puedes ir a un dispensario a comprar, ¿no? Está tratada la cannabis como si fuera alcohol o otra sustancia legal, ¿no? Entonces, en ese caso, sí van mucho más avanzados. También la cannabis medicinal, pero eso ha sido por esfuerzos ciudadanos, ¿no? Normalmente por referéndums hechos por ciudadanos que han ganado. Que esto desde 2012, cuando Colorado y Washington, el estado de Washington, regulan. Ahí también tienen bastantes mecanismos de justicia social. Entonces, en Nueva York, pues trabajan muy fuerte para que personas que han sido criminalizadas puedan participar en el mercado legal. Entonces, yo diría que ellos todavía siguen más avanzados que nosotras en México. Y sin embargo, en México, pues tenemos los logros que hemos platicado aquí con la audiencia, que tienen que ver con si eres una persona adulta, sí puedes solicitar una autorización sanitaria para el autocultivo y para el consumo, ¿no? Para uso personal, bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y sabemos que en estos años, desde 2019, según solicitudes de información a COFEPRIS por parte de Cannabis Libre, que más de 56,000 personas han solicitado una autorización sanitaria en México. Ahora, que la mayoría no lo logran porque son procesos burocráticos, onerosos, que requieren de asistencia jurídica, es otro tema y es una exigencia que tenemos con COFEPRIS, pero que ya hay más de 50,000 personas que dijeron, aquí están mis datos, ¿no? Soy una persona que consume cannabis, soy una persona productiva, yo me quiero legalizar a mí misma, ¿no? Yo no quiero estar expuesta a abusos de autoridades, a la corrupción, etcétera. Entonces, esos ya son pasos importantes, pero en México todavía nos falta una ley integral. Nosotros no podemos avanzar estado por estado, como en Estados Unidos. Entonces, requerimos que el Senado de la República reactiva el debate y que aprueban, ojalá que pronto, una regulación, ¿no? Una ley general de cannabis, donde realmente podemos aprovechar.
¿Te esperabas algo distinto, algo mucho más activo en esa dirección de gobiernos de izquierda que ya pues llevan 8 años en el poder?
Pues esto, la regulación de cannabis fue una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Él lo habló mucho, Olga Sánchez Cordero, trabajamos mucho con ella en su iniciativa, en los dictámenes que vinieron después, acompañamos a Jesús Rodríguez en este proceso. Entonces, yo creo que sin duda teníamos expectativas, tenía esperanzas, ¿no? Ahora, pues... estamos en un momento, como ustedes saben, muy delicado en el sentido geopolítico, justo por el presidente en Estados Unidos y por a veces no sabes en qué dirección se va a ir. Pero lo que él está haciendo en el tema de cannabis, en el tema también de los psicodélicos, yo lo tomaría como una señal, si yo estuviera en el gobierno mexicano, de que deberíamos también tener la soberanía para poder avanzar en abrir la investigación, en abrir el mercado para el cáñamo, en avanzar en la regulación para uso adulto.
Oye, ¿esto de Estados Unidos crees que le mete presión a México? ¿Apunta en esa dirección o algo así?
Yo esperaría que sí metería presión. Ahora sé que también nosotras en México pues vienen las elecciones en 2027, entonces vamos a empezar a presionar ahora, vamos a empezar a traer más evidencia siempre a la mesa y buscando que posterior a esas elecciones pues que tengamos legisladoras y legisladores que están interesados en llevar esto, porque las comunidades también están reclamando, ¿no? Todo mundo sabe que esto podría ser algo muy beneficioso para las comunidades cultivadoras en muchos estados de México, ¿no? Tenemos pues como condiciones climáticas que nos ayudan un montón para poder tener esto. Además que tenemos un mercado que existe, ¿no? Y lo vimos el 420 en los espacios públicos, lo vamos a estar viendo el 2 de mayo cuando es la marcha mundial por la liberación de la marihuana. Entonces, hay miles de personas que ya están participando. Entonces, ¿cómo podemos transitar ese mercado de la ilegalidad a la legalidad para que haya derechos laborales en los trabajos, para que las personas pueden no exponerse a abusos, para que las comunidades pueden cultivar y aprovechar mercados legales? Y puede ser que vayamos poco a poco hacia la exportación algún día, pero ya necesitamos avanzar, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita en el Mundial también en junio, cuando va a venir un montón de gente que van a pensar que es legal en México, van a consumir y la policía pues los van a extorsionar. Entonces eso se abre mucho a problemáticas que no son completamente innecesarias, que son problemáticas que la prohibición genera y que no es necesario porque podemos regular legalmente.
Muchísimas gracias, Sara Snap, por estos minutos para W Radio. Gusto saludarte.
Con mucho gusto y hablamos pronto.
Hasta luego, experta en políticas de drogas, directora y cofundadora del Instituto RIA.